E pois, claro, pois outros entrevistados sí que me cuadraba peor, porque eu tiña que chamar a xente de Granada, de non sei que, pero eu vivín ata o ano pasado en Lugo e dixen, bueno, teño que ir por aquí algún día de todas todas, entón xa me paso. Estas cousas sempre se agradecen máis en persona.
Sí, sí, o teléfono é máis frío, non?
Sí. Vale, pois cando queiras podemos comezar.
En que falamos, un galego,
que
castelán?
O que te refieres, a mí non me vale. Ou non que seja máis cómodo, non é...
Non teño moito máis vocabulario en castelán que non
é. Pois en castelán, non hai problema, non? De hecho, fago as preguntas en galego porque teño aquí todo en galego, pero aquí en castelán non hai problema. Bueno, explico un pouco antes, van a ser 4 bloques de preguntas, non? Primeiro un pouco o contexto familiar, non? O sitio de onde eres, a que se dedicaban os teus pais, como reciben a noticia ou como recibides a noticia de que de repente tens que ir alá. Despois, o segundo bloque xa é como rumbo para este destino, non? Pois, se coñecías este entorno, como é a viaxe, cuestións así máis do que é a viaxe. Despois un pouco o servizo, non? De que facías ali, as tarefas que desempeñabas, se tiveches contacto con xente local, deste estilo, si preguntas curtas, vale. E por último, despois xa, se sigues atento destas cuestións, se é algo importante, se crees que é algo importante na tua vida ter pasado por aquí, un pouco nese sentido. Entón, se queres... E que a estas alturas, por exemplo, así como anécdota antes de empezar, hai xente que me di, pero non vou falar de política, pero non sei que... Bueno...
No, hai que falar de todo, coño, claro.
Vale, pois antes de nada, se me podes decir, es un pouco onde naciches, onde eres...
Nací na montaña de Asturias, nun pueblo que se llama Tineo, pero de moi niño me vine a vivir a Lugo, bueno, por circunstancias familiares. Tuve un par de idas y vueltas, pero al final me asenté aquí definitivamente y llevo toda mi vida siendo lucense, ejerciendo de lucense además.
¿Cantos erades na casa?
Mi casa éramos mis padres y 3 hermanos. Mis padres se murieron siendo yo un adolescente, tenía 15 años. Se murió mi padre y después mi madre y a continuación me vi convertido en cabeza de familia con 2 hermanos menores. Y bueno, fueron unas circunstancias difíciles en unos años complicados, en los años 60 a principios, pero bueno, salimos adelante como salió todo el mundo, claro.
¿Había mucha diferencia de edad entre ti y tus hermanos?
No, muy poca. Entre mis hermanos y yo le llevaba a mi hermano de 2 años y a mi hermana 3 años y medio, o sea, éramos casi de la misma edad.
En ese momento estabas estudiando.
Estaba estudiando y tuve que plantar.
Empezaste a trabajar.
Claro, tuve que empezar a trabajar justamente a los 15 años. Y hubo que adaptarse y después, con el paso del tiempo, después de terminar de trabajar, pues me dedicaba a estudiar y fui saliendo adelante y terminé matriculado en una universidad. Y acabé una diplomatura a base de mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero bueno.
¿Cuándo recibiste esa llamada del servicio militar?
A ver, yo pedí prórrogas por estudios, entonces yo si hubiera ido por mi quinta me hubiera tocado África, si hubiera ido en la siguiente me hubiera tocado África y cuando fui me tocó África, o sea, yo estaba condenado a ir a África. Las 2 anteriores, no sé si a Ceuta, a Melilla o tal, pero esta me tocó al Sáhara. Y bueno, pues allí recalé.
¿Cómo fue un poco a reacción por un dos teus irmáns de cuando recibiste esa noticia de que ibas a este lugar?
Nada, yo soy bastante adaptable a todas las circunstancias de la vida, entonces, bueno, me causó un pequeño shock, ¿no? Decir, coño, me voy a 3.000 kilómetros de mi casa, a un sitio donde no conozco absolutamente nada, ni sé lo que es aquello. Sé que es un desierto, pero nada más. Pero no me creó ningún problema serio, vamos.
¿Te conocías a alguien que fuera ya este destino?
No, tampoco me había preocupado nunca, ¿no? De dónde iba la gente, iba a hacer la mili a 1.000 sitios diferentes, ¿no? Entonces tampoco me preocupé, ni anduve preguntando. Dije, bueno, voy a donde me toque, ni cuando llegue ya veremos lo que hay allí.
E non tiña nin, non tiñas ningún tipo de familiar que fose militar, nin que pasara a mili...
No, que fora militar, no, e que pasara a mili, sí, pero bueno, gente con de tíos ou primos, eso, pero tampouco tuvimos maior preocupación por mi marcha.
Perfecto. Pois pasamos agora a ese segundo bloque de preguntas, non? De rumbo cara sí. Este destino. Primeiro, como foi a viaxe para ti?
Uf, desastrosa. Desastrosa para todos. Yo ya te dije antes, soy bastante adaptable, entonces me fui acoplando un poco. Nos metieron aquí en un tren y a medida que el tren avanzaba cada vez iban subiendo más gente joven, más y más y más, hasta que llegamos a Algeciras. En Algeciras nos metieron en un barco que al final la mayor parte nos tiraron en la bodega y allí estuvimos un par de días hasta llegar al Sáhara. Tuvimos que desembarcar a través de una red colgada del barco porque no había puerto, entonces en unos anfibios nos iban llevando a tierra. El viaje fue muy desagradable, pero bueno, era lo que había.
E aparte desta... ¿En qué ano foi, perdón? Antes de nada.
Yo marché en septiembre del 69.
A túa chegada, como foi a primeira impresión?
Muy impactante, porque yo llegué a un sitio donde, a la orilla de la playa, eso sí, a un campamento que se llamaba Batallón de Instrucción de Reclutas, BIR, y lo único que vi allí era mucha gente joven vestida de militar, y como a medida que íbamos pasando nos iban cortando el pelo al cero y nos iban dando un paquete de ropa. Ese impacto fue importante, ¿no? Digo, Dios, ¿dónde vine a parar?
O resto de compañeiros tamén crees que tiñan esa...
Exactamente igual. Nos quedamos todos sorprendidos porque íbamos todos en las mismas condiciones. Non sabíamos a dónde íbamos ni lo que era aquello.
E non coñecías a ninguén de na tua viaxe? Tiñas algún compañero?
No, no.
O sea, igual, algún galego que coincidiras na
viaxe? Bueno, sí, después había. Después pues, ia llegar allí, mucho más y todo eso.
E unha vez chegado ali, antes de pasar nas tarefas, quería preguntar se como era o trato coa xente local.
Non tivemos contacto, al principio non hubo contacto con aquello, era un lugar militar rodeado de alambradas. Entonces non había contacto. Porque para eso había que irse a 30 kilómetros a Layún o a cualquiera de las otras localidades, a Tifaritis, Echera, etc., que estaban mucho más lejos. Entonces no había contacto local.
En cuanto a instrucción y al servicio, ¿puedes me contar un poco cómo era un día a día?
Sí, bueno, los servicios y lo mismo, la instrucción se empezaba muy temprano, porque después calentaba mucho el sol, entonces había que hacer las cosas pronto, y después se daban unas clases de teórica a la sombra de unos barracones donde la gente estaba ya más relajada. Y la instrucción tempranito, era como en todos los sitios, levantarse, a desayunar, bajar, hacer la limpieza de tus y acoplarse a las distintas batallones de instrucción. Y no tenía más, las tardes prácticamente libres. Lo que sí es cierto que allí aprendieron a leer y escribir un índice muy alto de analfabetos que iban muchísimo. Yo me quedé asustado de la cantidad de analfabetismo que había, ¿no? Y la verdad es que los maestros tenían mucho trabajo, ¿no? Todas las tardes se les daban clase y salió mucha gente aprendiendo por lo menos a distinguir las letras y los números y a hacer operaciones básicas de matemáticas, ¿no? Suma, resta, multiplicación, etc. Y por lo menos a poder escribirle una carta a su novia con una letra extraña, pero escribir.
¿Crees que había un buen equipamiento, una buena preparación?
Equipamento de que tipo? Militar?
Sí, en xeral, crees que, digamos, o sea, que chegaba de salí había unha instrucción moi definida, moi ben marcada, ou crees que era un pouco improvisado?
No, aquello estaba moi, moi bien organizado, ¿eh? O sea, los militares profesionales tenían aquello moi estruturado, non se pasaba hambre, non se pasaba sed, había disciplina, menos que aquí, pero había disciplina, sobre todo en determinados momentos, ¿no? En los momentos de enseñanza de la instrucción y todo eso, allí sí que había que tener disciplina. Después ya era un poco más relajado. Pero sí, estaba todo muy previsto y muy estudiado.
Falabas das tardes libres que había. ¿Qué se facía en una tarde libre?
Pues, a ver, lavar la ropa, escribirle a tu novia, reunirte con los tuyos, ir buscando, oye, ¿hay algún gallego por aquí? Buscando gente, jugando a las cartas, jugando baloncesto, al fútbol, mil actividades que hacer, o sea, se aburría quien quería.
¿Cómo eran un pouco as relacións que había? ¿Eran máis por batallóns, por orixes?
Por compañías. Cuando yo estuve había 5 compañías diferenciadas en un gran espacio rodeado por alambrada, y a las compañías se distribuía la gente atendiendo en el orden de llegada, o sea, sin ningún tipo de separación, ni por origen, ni por nivel. O sea, los 10 primeros, al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, iban intercalando y repartiendo la gente entre todas las compañías.
Nesas saídas que dicías de Alayún ou a outras localizacións, por exemplo, eran frecuentes, como se xestionaban ese tipo de saídas?
A ver, primero hai que decir, yo me quedé en el campamento, me quedé toda la milia allí. Me ofrecieron quedarme allí y me quedé. En una oficina de la compañía, de la primera compañía donde yo estuve. Entonces yo salí muy poquito de allí, porque no tenía que ir, digo, ¿Alayún a qué? A tomarme una copa al parador, o al cine, y tienes que ir allí, cuidado con la policía militar, porque tenías que ir siempre correctamente vestido, a 40 grados. Y dije, no, me quedo aquí, estábamos a la orilla del mar. Dije, no quiero ir a ningún sitio, me quedo aquí. O sea, no tuve esa experiencia.
¿Y qué labores desempeñabas en la oficina?
Bueno, pues todo lo relativo a lo administrativo de cada una de las compañías, ¿no? Tenías que hacer... Cada compañía tenía había unos reclutas que cobraban una pequeña cantidad, pero los militares tenían un sistema de contabilidad muy especial y muy estricto. Entonces yo tenía que hacer una distribución mensual de todos esos haberes que tenían los reclutas, que me llevaba 4 o 5 días cuadrar aquello. Y aparte de eso, pues cuando venía el capitán o el teniente, oye, tienes que hacerme esto, hazme este escrito, o pásame esto a máquina, o, bueno, un montón de cosas. Yo la compañía tenía también, era la única que le teníamos, un sistema donde podíamos poner música a todos los barracones, con cinta, de lo que había. Y teníamos altavoces en todos los barracones también para hacer llamamientos, ¿no? Pues me decía el capitán, llámame a no sé qué. El cabo primero, no sé qué, que se presente inmediatamente en la oficina, que lo llama capitán. Cosas de este tipo. Y yo por las tardes solía ponerles música.
¿Cómo crees que era o tratamento dos superiores? ¿Crees que, por exemplo, no teu caso, con estudios, que levabas tareas administrativas, crees que había diferencia de tratamento entre...?
No, yo creo que se trataba a todo el mundo bastante bien, porque imagínate, claro, en perdidos, a 30 kilómetros de Alayún, los militares no vivían allí, obviamente, allí estaba él. Estaba todos los días el teniente coronel, que era el jefe del campamento, después un comandante y después los capitanes de las distintas compañías. Había una relación buena. Hombre, en la primera compañía el capitán y el teniente más cercana conmigo, sí, claro, porque estábamos todos los días allí. Pero se trataba bien a la gente, ¿eh? Yo nunca vi quejas, algunas siempre hay, ¿no? siempre llega algún descerebrado por allí y tal, pero en general bastante bien. Yo me traje muy buen recuerdo de los profesionales que había allí.
Por exemplo, en cuestións de do que falabas de poder mandar cartas, non sei se incluso algunha chamada telefónica, crees que, o sea, dentro das condicións que había nesa época, era posible unha comunicación ou incluso marchar de permiso?
Sí, sí, se podía ir de permiso, había que solicitarlo, te dejaban venir y después te cuento algo más de los permisos. Llamar por teléfono, no, imposible. Cartas todas las que quisieras. Te las venía a recoger un cartero militar, al día siguiente las echaban en correos y lo mismo te traía todas las cartas que venían y te las repartía. O sea, ahí no había problema. Los permisos sí se podían solicitar para ir a la península. Te daban un permiso de 40 días. Y cuando acababa tu licencia, se licenciaban tus compañeros, tú te quedabas allí a recuperar esos 40 días.
Sí.
Sí, sí.
¿Tuve esa relación con, por ejemplo, las tropas nómadas?
Hubo gente, compañeros míos del campamento, que después se fueron a tropas nómadas.
¿Te ocupabas de hacerlo luego?
5 minutos.
Vale, pero ahí. Vale.
Y este estuvo en Osaka también.
Ah, sí.
Y. Coño, ¿qué hizo él? Si tuve relación, no, es que no me acuerdo cómo fue. Me despisté.
El tema de las tropas nómadas.
Ah, no. Tuve relación con ellos cuando vinieron licenciados. Bueno, cada uno me contaba dónde habían estado y todo. Y no vi tampoco a nadie que viniera, que le hubiera causado ningún trauma. La gente venía bien, contenta. Bien. Es que es. A ver, el desierto es otro mundo, ¿eh?
¿Había libertad para falar do que quixerades? O sea, nos contextos, obviamente, de falar. ¿Podías falar do que queríades? Por exemplo, non sei se se falaba da cuestión política, do Sáhara, ese momento.
Entre nós, bien. Sí. Sí, sí. De todo.
¿Y qué se comentaba en ese momento?
Pues en ese momento, a ver, nosotros estábamos prácticamente separados de todo de la información, lo que escuchabas por la radio y nada más. En aquella época empezó el Frente Polisario a dar pasos. Y nos decían españoles fuera. Bueno, yo creo que eso era promovido por Marruecos. Yo creo que el Frente Polisario se equivocó completamente en sus principios. Y lo que hizo fue facilitarle a Marruecos para que Marruecos posteriormente hiciera la marcha verde. Bueno, fue un error. Hubo un momento en que en julio del 70 hubo una trifulca en el Ayun, donde a un teniente le dieron un palo en la cabeza, sangró y tal, y alguien le mandó a unos cuantos legionarios a hacer un escarmiento y lo hicieron. Zumbaron unos cuantos y se acabó a unos cuantos del Frente Polisario. Fueron a por ellos directamente, sabían quiénes eran. Pero bueno, yo creo que el Frente Polisario empezó en aquella época.
¿Era algo de que se falaba así, una preocupación no campamento?
No, para nosotros ninguna. Ninguna. No, no, eran, Frente Polisario eran 4 tíos, 4 o 40, qué más da. Y España tenía militares en todo el territorio. En todos, tenía destacamentos en todo el territorio. Era un territorio controlado, porque había que controlarlo porque estaba Marruecos al lado. ¿Verdad?
¿Y crees que nese momento no que empeza a haber pois actividade de Frente Polisario e tal, era algo que tamén comentaban os superiores no sentido de mobilizarse? O...
No, no creo. Tampoco creo que estuvieran preocupados. Digo, por la cercanía que tenía con capitán y teniente, nunca se comentó nada, ¿no? Si no te hubieran dicho, oye, hay que estar alerta porque puede... No, yo creo que no les preocupaba, porque eran muy poquitos, claro.
Frente la cuestión de Marruecos, ¿preocupaba más?
Tampoco, porque había una seguridad y había unos acuerdos. Los gobiernos, en aquel momento era el gobierno de Franco, pero no había problemas con Marruecos, ¿no? Cada uno estaba en medio estaba Estados Unidos, que evitaba que hubiera diferencias entre, pues, Estados Unidos tenía intereses en España, sus bases militares y tal, y tenía una buena relación con Marruecos por su situación geoestratégica. Entonces no quería tripulcas y procuraba, lo único que había en el Sáhara muy importante eran las minas de fosfatos. Pero bueno, ahí había otros intereses económicos, ahí estaba Bélgica, ahí estaba Francia, ahí estaba... Pero se llevaba bastante bien distribuido todo eso.
Después, cuando rematas su servicio, ¿ofreceronche seguir?
No, ni me lo ofrecieron, ni yo me lo planteé, ni... No, yo no quería ser militar. No tengo espíritu militar.
¿Y crees que había una intención para que a gente que destinaban a África quedase allí?
No, ninguna. La destinaban allí porque tenía que, porque había allí una presencia militar española y había que mantener aquello. Pero te mandaban allí como a Móstoles, qué más da. O sea, te tocó allí. Además era puro sorteo, ¿eh? Del número tal al número o de la letra tal a la letra igual, va a África. Y el otro es para Melilla. Y otro es para Cáceres. Y otro... Así.
Después mantiveches contacto con compañeros.
Sí, sí. Llevamos más de 50 años reuniéndonos cada año. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú estás 15 meses, 24 horas al día con tus compañeros, se convierten en tus mejores amigos para todo el resto de la vida. Por cierto, y con el teniente que teníamos, que acababa de llegar de la academia, era tan recluta como nosotros. Lo que pasa es que él tenía dos estrellas. Seguimos siendo muy amigos. Y él se retiró como coronel de Estado Mayor, estuvo de agregado militar en Nicaragua, Managua, El Salvador. Bueno, agregados militares, vamos, de espía. Sí, y nos vemos un par de veces al año. Pasamos unos días siempre juntos.
Con gente local, entonces, no, soy gente.
No. Pero... A ver, la gente local, nosotros alrededor de la Alambrada venían saharauis a vendernos cosas. Nos vendían de todo. Necesitabas lo que quisieras. Mañana te lo traigo. Y al día siguiente te venían con... Y fue la única relación que tuvimos. Los nómadas sí. Porque incluso había mucho saharaui en tropas nómadas y sí que tuvieron mucha más relación.
¿Seguiches o sigues prestando atención a lo que sucede allí? Bueno, ahora
sí, está muy de actualidad. Sí. No, yo presté atención siempre.
¿Crees que fue como un feito muy relevante en tu vida ter pasado por...?
Sí, muy importante. Conocí un mundo diferente, el desierto es espectacular. Si tú te tumbas aquí por la noche, poder mirar el firmamento, es otro firmamento completamente distinto, donde ves millones y millones y millones de lucecitas que no se ven aquí por la contaminación lumínica. Esos cambios bruscos de temperatura, que pasas de 50 grados a 10 en unas horas, que por la noche hay que taparse con dos mantas. Es un mundo tan diferente, allí empiezas a valorar el agua, lo que significa el agua. Nosotros bebemos agua de mar filtrada y bueno, teníamos el mar al lado, pero los que estaban en el interior valoraban el agua mucho más que nosotros.
¿Esa para rematar, volviches alguna vez?
No.
¿Tuviches ganas alguna vez de volver?
No, tampoco es un sitio que descarté definitivamente, pero fueron algunos compañeros y después... Me enteré que todo aquello estaba abandonado, que Marruecos no aprovechó absolutamente nada, dejó que las dunas se fuesen comiendo aquello. Sí aprovechó, por ejemplo, el parador nacional, cojonudo parador nacional el Ayun, y algunos de los cuarteles que había en el Ayun también los aprovecharon. Allí estaban los legionarios, estaban los paracaidistas, había cuarteles interesantes, bien hechos, y eso los aprovecharon. El resto lo dejó de ver. Pero nunca tuve interés en volver.
Vale, pues ya estaría entonces.
Muy bien.
Pues muchas gracias.
De nada, hombre. Estas son las batalletas para los vientos.
Más o menos. No, pero es muy interesante.
Sí, exagerado. Bueno.
deja huella, ¿eh?